Acaba de entrar el año 2019. Eso es una novedad. Pero no es una novedad que no sigamos hablando del genio Leonardo da Vinci. Te voy a dar tres nombres: César Borgia, Nicolás Maquiavelo y, claro está, Leonardo da Vinci. He pronunciado el nombre clave: Da Vinci. Así que ya te imaginarás a quién voy a saludar ahora. De este primer programa del año 2019, al gran comisario de la exposición Los Rostros del Genio. Maese Cristian Gálvez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro, feliz año.
Igualmente, ¿qué tal ha entrado el 2019?
Pues igual que ha salido, casi trabajando.
Aquí tampoco ha cambiado mucho eso, no te creas, ¿eh?
Ya os veo, aunque me estoy mudando, pero ya os veo trabajando.
Efectivamente. Oye, vamos a unir precisamente ese relato de la noche con esos tres nombres que he dado al principio: César Borgia, Maquiavelo, Da Vinci. Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que situar a los oyentes en el contexto histórico a César Borgia. ¿Quién es este buen señor?
Pero vaya tres, ¿eh? Vaya tridente ofensivo para cualquier equipo, ¿verdad?
Es más de uno quisiera esa delantera, ¿eh?
Sí. Bueno, pues César Borgia, 1475 a 1507, hijo de Rodrigo de Borgia, el Papa Alejandro VI, recordemos, desde 1492 hasta 1503, y hermano de la célebre Lucrecia Borgia. Al final, César de Borja italianizó su nombre a Cesare Borgia y fue capitán, entre otras cosas, ¿eh? Entre otras muchas cosas, del ejército vaticano, y se rodeó de hombres como, bueno, ya lo has dicho en la presentación, Leonardo da Vinci o Nicolás Maquiavelo, durante un intento, desde el punto de vista bélico, de unificación italiana, que llegaría mucho tiempo después, en el siglo XIX. Le conocen como un sangriento estratega y además sirvió de modelo, al parecer, para la obra del propio Maquiavelo, el príncipe.
O sea que por eso, cuando se nombra el apellido Borgia, siempre a todo el mundo se nos viene a la mente cosas absolutamente malas y maquiavélicas, ¿no?
Pues desde el punto de vista, fíjate, desde el punto de vista religioso con el papado de Alejandro VI, desde el punto de vista de la conspiración y del veneno con Lucrecia Borgia, y desde el punto de vista de la guerra despiadada por parte del propio César. O sea que sí, está asociado. No sabemos con cuánta exactitud, pero digamos que la psicología de masas y el peso de la tradición nos lleva a pensar todo eso y nada bueno.
Una familia ejemplar, sin duda alguna, a todos los efectos. Oye, Leonardo da Vinci comenzó a trabajar para César Borgia. ¿Para qué le contrataron? ¿Cuál fue, digamos, la primera labor, el primer trabajo que hizo para ellos?
Pues hablamos de que partió de Milán, partió de Venecia, Florencia, y al final fue contratado en verano de 1502 como capitán e ingeniero militar. Y además, fíjate, Pedro, se posee incluso la lista de lo que llevó como equipaje cuando fue reclamado por Borgia. Lo encontramos en el manuscrito L de París. Él llevaba un par de compases, un cinturón para la espada, un sombrero ligero, un cuaderno de papel blanco para dibujar, un chaleco de cuero y un cinturón para nadar. Fíjate lo que llevaba.
Un cinturón para nadar.
Efectivamente. Recordemos que viene de Venecia, de inventar ciertos artilugios acuáticos, como comentábamos en programas anteriores.
Las escafandras famosas, que luego no dio a conocer a nadie por aquello de que los hombres eran muy malvados y podían destruir lo que había debajo del mar, ¿no?
Efectivamente, y de hecho este cinturón para nadar podemos encontrar, digamos, un dibujo prototipo de flotador.
Anda, qué bárbaro lo de este señor. Y no llevaba ni una mudita, ni un neceser, ni un cepillito de dientes, ni nada de eso en el equipaje.
Hombre, suponemos que sí, pero lo que apuntó era esto, ¿no? Es decir, lo que apuntaba era aquello que en un primer momento le iba a parecer útil.
Y aquí en este momento es cuando ya entra en escena ese tercer personaje, Nicolás Maquiavelo.
Efectivamente. Pues da por válido que tanto Maquiavelo, ya sabemos, diplomático, funcionario público, filósofo, político y escritor italiano, tanto él como el gobierno de Florencia, encabezado por Piero Soderini, enviaron a Leonardo como gesto de buena voluntad. ¿Por qué? Porque Borgia amenazaba a Florencia. Y al final Florencia, la ciudad, contrató, entre comillas, a Borgia por 30.000 ducados anuales. Otros apuntan que era 36.000 ducados en tres años. Pero sea como fuere, fíjate, hablamos de un chantaje para que César Borgia no atacara a la ciudad de Florencia, ya que una de las enemigas de esta ciudad, de la ciudad de Leonardo, Arezzo, se levantó contra la ciudad y salió con Borgia. Entonces esto genera una pregunta. ¿Se las arregló Maquiavelo para tener un espía bajo las órdenes de Borgia llamado Leonardo da Vinci?
Es una cuestión maquiavélica.
nunca mejor dicho. Hoy hilamos fino,
sí señor. Oye, ¿cuáles fueron los primeros o los principales proyectos de Leonardo a las órdenes precisamente de César Borgia?
Pues fíjate, como hemos comentado así rápidamente, reconocimiento del terreno e investigación. Queda muy claro en un salvoconducto que portaba Leonardo, fechado el 18 de agosto de 1502, que dice esto, mira: César Borgia de Francia, por la gracia del dios duque de Romaña y Valente, príncipe del Adriático, señor de Piombino, etcétera, asimismo gonfalonero y capitán general de la Santa Iglesia Católica. Mira, a todos nuestros lugartenientes, castellanos, capitanes, condotieros, oficiales, soldados y dúbitos, a los que se le muestra el presente documento, ordenamos y mandamos que al portador del mismo, nuestro bien amado y muy excelso arquitecto e ingeniero general Leonardo da Vinci, al que hemos encargado la inspección de las plazas y fortalezas de nuestros estados, se le preste la ayuda que se requiera en cada caso o que su juicio estime necesarias. Encontramos al arquitecto, ingeniero general y espía de fortalezas.
¡Qué bueno! Espía de fortalezas. ¡Qué barbaridad! Oye, por cierto, ahora que estás hablando de espías, que has hablado de lo que llevaba Leonardo en la maleta, que has hablado de que trabajó como ingeniero militar para César Borgia, pero Leonardo no era un hombre pacífico o pacifista. Quiero decir, ¿no era un hombre que rechazaba todo esto de las guerras y todo?
Efectivamente, y es que ya lo hemos comentado en alguno de los programas de la noche aquí en COPE. Lo hemos comentado en alguna ocasión, nos encontramos... Más que con el Leonardo bipolar, nos encontramos una vez más con el Leonardo mercenario. Al fin y al cabo, un superviviente de la época. Recordemos que sus recetas carnívoras chocan un poco con su dieta vegetariana y sus instrumentos bélicos generan tensión con sus ideales pacifistas. Sin embargo, como buen superviviente, se vendió como ingeniero militar, primero para los Sforza, desde Florencia a Milán, y ahora una vez más para los Borgia. Ahora bien, ¿era esa su principal misión? ¿Ser el ingeniero militar o, como nos hemos preguntado hace un par de minutos, la del espionaje? Es decir, doble espía.
Uh-huh. Oye, y entre eso de doble espía, ingeniero militar o espía para Maquiavelo o para César Borgia o trabajar... Entre todo este lío, ¿se le ocurrió a Leonardo inventar algo? ¿Tener alguna cosa de relevancia fuera de lo que era la parte militar?
Bueno, si hablamos desde un punto de vista meramente artístico, por ejemplo, ¿no? Pues Leonardo venía de realizar la Santa Ana... Y después, justo después, aceptaría el encargo de la Gioconda. Lo que te voy a contar ahora, no sé si lo podemos catalogar como obra artística, ¿vale? Pero hay un plano dentro de este plan de espionaje, de fortificaciones, hay un plano cenital, o a vista de pájaro, de la ciudad de Imola de 1502, que es una obra maestra. Es espectacular. Hoy en día lo tiene la colección Windsor, en Inglaterra. Y fíjate, este dibujo, digamos, este diseño topográfico, porque no es una obra artística, aunque cuando la veas casi que se te provoca síndrome de Stendhal, hoy en día es objeto de estudio por parte de muchos investigadores, y en particular por nuestro equipo de Leonardo DNA Project. ¿Por qué? Porque a través del ADN se puede encontrar parte de nuestro equipo, se puede vislumbrar por qué Leonardo tenía una agudeza visual sobresaliente. Sí que es verdad que, además de la ayuda de compases, por ejemplo, ¿no?, o astrolabios, Leonardo tenía la facultad de observar de una manera minuciosa, con todo tipo de detalle, desde mapas cenitales, como este que estoy citando, hasta el vuelo de las aves, casi frame a frame, casi fotograma a fotograma.
¡Qué maravilla! Es que Leonardo da Vinci era una mente privilegiada. Cristian Gálvez, creo que la semana que viene vamos a hablar de la relación de Leonardo con la topografía y cómo incluso desviaba algún que otro riachuelo, ¿no?
No, riachuelo no, nada más y nada menos que el todopoderoso río Arno.
Fíjate.
Pero eso para la próxima entrega.
Sin duda alguna, para la próxima entrega será dentro de 7 días. Cristian, lo reitero, feliz año nuevo, que 2019 sea absolutamente fructífero para ti, para tu familia y para todos tus proyectos.
Y para todo el equipo de la noche, Maese González.
Gracias.
Un placer y feliz año.
Igualmente.